La conferencia o la charla de hoy es sobre atreverse a vivir. Yo cuando estaba preparándomela pensaba, realmente no está completa. No está completo el título, porque no es atreverse a vivir sin más, porque eso podría ser como decir, vivo porque tengo que vivir, ¿no? Me atrevo a superar los problemas y a vivir. Yo añadiría una cosa muy importante, y es atreverme a vivir con mi máximo potencial, es decir, sacando de mí todo lo bueno que hay en mí. O sea, para mí no es suficiente vivir sin más, porque todos vivimos, ¿no? Todos estamos aquí viviendo. Pero ¿cómo vivo? ¿Cómo vivo? ¿Estoy viviendo sacando de mí lo mejor que tengo? ¿O estoy viviendo a un nivel, digamos, mínimo, ¿no? A mínimos. Ahí para mí es donde está la clave del tema, ¿no? Para empezar. Y es que resulta que hay muchas cosas que nos impiden sacar lo mejor que hay en nosotros. Decía Nelson Mandela, cuando estaba en la cárcel, dice, el mayor enemigo del ser humano es el miedo a brillar. Y es verdad, tenemos mucho miedo a brillar. Tenemos mucho miedo a destacar o a apasionarnos por lo que realmente pensamos, creemos. ¿Y por qué vienen todos esos miedos? Pues normalmente vienen por inseguridad en nosotros mismos. Antes de la charla estaba hablando con una señora aquí y me decía, ¿pero vas a hablar de la autoestima? Porque la autoestima es muy importante. Y estoy completamente de acuerdo. O sea, la mayor parte de los miedos vienen por falta de autoestima, por falta de seguridad en uno mismo. Y esto es general, ¿eh? No es solamente exclusivo de las mujeres, ahora que se acerca el Día de la Dona, ¿no? Pero que es mañana. No es exclusivo de las mujeres, pero en las mujeres esto está más agudizado. O sea, las mujeres, desgraciadamente en general, tenemos la autoestima relativamente baja. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿y esto cómo lo podemos resolver, ¿no? ¿Cómo puede uno mejorar la autoestima? Pues para mí la respuesta es muy sencilla, mucho más sencilla. Para mí la respuesta es conociéndome mejor. Conociéndome mejor. O sea, realmente cuando una persona tiene baja autoestima, se niega a sí misma sus propios valores, sus propias especialidades, su propia valía. Se lo está negando a sí misma. Y muchas veces lo que está haciendo simplemente es coger la imagen que los demás le proyectan. Pero hay algo interesante en esto, que a mí me parece también muy importante, y es que normalmente si una persona tiene baja la autoestima, genera en los demás que la miren con poco respeto o con poca estima, por decirlo de alguna manera. O sea, es como la correspondencia. O sea, si yo tengo autoestima, los demás me van a ver con respeto. Si yo tengo baja la autoestima, los demás me van a faltar al respeto. Es como una correspondencia. Voy atrayendo, esto es como una ley de la atracción. Voy atrayendo aquello en lo que yo pienso. O sea, cuando el ser humano... Los seres humanos tenemos una capacidad impresionante y un gran poder en el pensamiento. O sea, aquello en lo que yo pienso está como influyendo a mi alrededor. Si yo pienso lo poco que valgo, estoy influyendo en los demás para que ellos piensen lo poco que valgo, ¿no? Esto a nivel físico hay un ejemplo clarísimo. Si yo tengo mucho miedo a los perros, estoy atrayendo para que los perros me muerdan, ¿verdad? ¿No? ¿Os ha pasado? Hay personas, yo conozco personas que tienen miedo a los perros y lo que les aterroriza es tener miedo delante de un perro porque saben que atraen que ese perro les muerda. O sea, eso sí. ¿Por qué? Porque el perro huele la adrenalina. No sé, hay un efecto también ahí físico, ¿no? El perro huele la adrenalina. Algo sucede ahí o el perro se influye por eso y acaba ladrándole al menos, ¿no? O sea, vamos atrayendo aquello en lo que pensamos. Si yo pienso en el fracaso, por ejemplo, atraigo el fracaso. Si yo pienso en el logro, atraigo cosas buenas. Si yo pienso positivo, atraigo lo positivo. Si yo pienso lo negativo, atraigo lo negativo en las personas y las personas negativas se van a acercar a mí. Pero ese es una ley general. Por ejemplo, no sé si os ha pasado que sin pensar mucho, ¿no? Tú vas por la calle, tienes un papel en la mano, ¿no? Y no sabes dónde tirarlo. Sabes que no lo debes de tirar al suelo, ¿no? Pero vas por la calle y lo ves todo muy limpio y te lo guardas en el bolsillo. Pero si tú vas por la calle y ves algún rinconcito donde ves así basuras, dices, mira qué oportunidad, plac, ¿no? Tiras la basura que tienes, o una peladura de plátano. Mira, como hay ya basura, un poquito más de basura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo estoy en ese estado de ánimo en el que yo me creo basura? Es muy fuerte esto, pero es verdad, muchas veces, ¿no? Me creo que no valgo nada, estoy a la altura del betún, como dicen vulgarmente, ¿no? Que voy atrayendo la basura de los demás. Así de simple. Entonces, esto requiere un cambio de conciencia. Es decir, no voy a pensar en lo poco que valgo, voy a pensar en lo mucho que valgo. Voy a pensar en cuáles son mis cualidades. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué destaco yo? Lo que sea. Puede ser cocinar, puede ser cuidar de los niños, puede ser pintar, puede ser simplemente, y bueno, esto en cuanto a actividades, pero pensemos en cualidades o valores. Yo estoy segura de que si ahora nosotros hiciéramos, hay un juego en muchos seminarios, en Brahma Kumaris hacemos un juego que es que hacemos círculos, o sea, grupos de 4, 5, 6 personas, y sin decirnos nada, porque no hay ni una palabra y casi nadie se conoce entre sí, en ese grupo de personas, cada vez uno mira a una de las personas y le dice sus valores, 1, 2, 3, ¿no? Es como que le lanza como lo que le viene, ¿no? Siempre la regla es positivo, claro, siempre positivo, ¿no? ¿No sabéis cómo se crea un ambiente absolutamente, todo el mundo acaba volando de felicidad? Y simplemente hemos estado allí a lo mejor un cuarto de hora hablando de valores. Pero claro, como tú ves que otras personas te están viendo valores a ti, todo el tiempo tú le estás viendo valores a los demás, esto genera un ambiente muy positivo. Y es así de simple. Luego, si los demás me ven a mí valores, ¿por qué no me los reconozco yo? ¿No? Y luego la persona sale, ay, ¿cómo es posible que me hayan visto tantos valores? ¿Cómo que no se lo merecen? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, entonces yo soy la primera o el primero que tengo que creerme que eso está en mí y que son realmente, y eso no es arrogancia, eso es autoestima, es autorrespeto. Yo hay una cosa que recomiendo también y es coger una lista, esto si no la tenéis la podemos conseguir porque en Brahma Kumaris tenemos listas de valores, ¿no? Generosidad, dulzura, respeto, paz, armonía, serenidad, alegría, no sé, muchos valores, ¿no? Y cojo todos esos valores, los recorto, o sea, hago como tiritas así, con cada uno como quiera, y cada día cojo una al azar, ¿no? Un día me sale la alegría, ¿no? Pues ese día yo me fijo en mi propia alegría y en dar alegría a los demás. Nada más que la conciencia de que yo voy a dar, de que voy a hacer a los demás alegres, automáticamente me sale la alegría. ¿Pero por qué? Porque es que está todo en mí. O sea, lo único que tengo que es sacarlo, ¿no? Unas me serán más fáciles, otras menos fáciles. Claro, por ejemplo, si un día yo me levanto con mucha desgana, con mucha depresión, con pocas ganas de vivir, y voy en la cajita y me sale alegría, digo, vaya... justo me ha salido la que no puedo, ¿no? Pero nunca decirse a uno mismo no puedo. Voy a intentarlo, voy a hacer lo posible para darle alegría a los demás, ¿no? Y entonces, por arte de magia, pasa el día y acabas estando más alegre que cuando te levantaste, ¿no? Porque ese querer dar automáticamente te hace experimentarlo, ¿no? Entonces, autoestima. La autoestima es importante, ¿no? Creerme realmente mis valores. Ser consciente de ellos, recordármelos. Generar un hábito de pensar siempre en positivo hacia mí misma. No permitirme pensamientos negativos. El pensamiento es lo más importante. Nosotros tenemos muchos recursos. Uno es el pensamiento, las palabras, la acción, el tiempo, el dinero, las cosas. Pero yo diría que de todos los recursos que tenemos, incluso fijaros, más que el dinero, ¿eh? Más que el dinero, más que las propiedades, más que las palabras incluso, capacidad de hablar. El recurso más valioso es el pensamiento. Porque el pensamiento es la semilla. Cuando el pensamiento es positivo, todo lo demás es positivo. El pensamiento es primero. Luego hablo. Aunque no me dé cuenta, pero antes de hablar siempre he pensado. Aunque no me haya dado cuenta de lo que he pensado, pero detrás de las palabras siempre hay pensamientos, ¿no? El pensamiento es la semilla. Detrás de la felicidad hay pensamientos. El pensamiento es lo que crea nuestra felicidad o nuestro pesar. Muchas veces decimos, no, es que la culpa de mi pesar la tienen los demás. No, la culpa de mi pesar la tiene mi pensamiento. Soy yo la que me está haciendo daño. Pongamos por caso que una persona me hace algo ofensivo, me ofende, ¿no? Un día. Me ofende un día, pero yo estoy pensando sobre esa ofensa, ¿cuántos días? Meses, ¿no? Hasta a veces no puedo dormir por la noche por cosas que me han pasado. Luego, esa persona hizo eso y se olvidó. Igual hasta se fue a la cafetería ya, porque a tomarse algo, olvidado, ¿no? Pero yo me lo quedé grabado y me lo estoy recordando una y otra vez, ¿no? Entonces, esa persona, ¿cuántas veces me hizo daño? Una. ¿Cuántas veces me estoy haciendo daño yo a mí misma? Muchísimas veces, ¿no? Luego, ¿quién es responsable de mi felicidad? Soy yo. Por eso, realmente tener la conciencia de que lo más importante realmente es mi pensamiento. ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Es un pensamiento positivo, optimista, alegre? ¿Es un pensamiento creativo, ilusionante? ¿Me ilusiona a mí misma? ¿Ilusiona a los demás? ¿Cómo es mi pensamiento? Entonces, es muy importante el revisarse, ¿no? Revisar mi pensamiento. Es muy infrecuente, diría que incluso raro, las personas que se observan o que nos observamos los pensamientos. ¿Os habéis observado el pensamiento? ¿Sí? Pues enhorabuena, ¿eh? Porque no es frecuente. Normalmente, las personas piensan sin darse cuenta y actúan de forma automática, sin saber muy bien por qué, muchas veces, ¿no? Pero el hecho de decir, no, pero a ver, ¿qué estás pensando? ¿Por qué piensas siempre lo mismo? Es que es una tontería. Porque muchas veces no son ni siquiera pensamientos negativos, son pensamientos inútiles, que nos viene un mismo pensamiento una y otra vez, ¿no? Incluso con cosas como cotidianas. Por ejemplo, tengo que comprar hoy, ¿no? vale, tengo que ir al supermercado, pero con una vez que lo piense es suficiente. ¿Por qué lo estoy pensando todo el día? ¿No? Todas esas veces que lo pienso de más es energía perdida. ¿Y qué sucede al cabo del día? Que estoy cansada, cansado. ¿Por qué? No he hecho mucho, pero he pensado mucho. Entonces pensamos demasiado. Entonces la clave es pensar poco y pensar positivo. También eso es una clave para la autoestima. Pensar poco y pensar positivo. Y nos podemos entrenar para eso. Podemos entrenarnos para pensar menos y pensar más positivamente. Por tanto, es como un entrenamiento. En Brahma Kumaris hacemos cursos de pensamiento positivo precisamente para ayudarnos en esos hábitos de pensar. Porque es posible. Uno es cuestión de controlar la mente. A veces he oído que hay cursos de control mental y de control de pensamientos. Yo no creo en esto. Yo no creo en que la mente se pueda controlar. La mente es como un niño. O sea, no, si tú intentas controlar a un niño, ¿qué sucede? Que ese niño se rebela y hace más lo que no tiene que hacer. Por ejemplo, imaginaros que hay un niño que entra aquí en esta sala con algo cortante en la mano, que no sabe lo que es. Yo lo veo y digo, se va a hacer daño. Si yo intento cogérselo a la fuerza, controlarlo, ¿qué va a hacer el niño? Se va a hacer daño. ¿Qué es lo que le tengo que hacer? Darle algo de colores. Cogería un libro de color o una pelota o algo y se lo daría. Mira, toma. Y entonces el niño se olvida de eso peligroso. Coge lo que es atractivo, ¿no? ¿Sí? Pues con la mente es igual, no es controlar, es darle a la mente algo atractivo para que disfrute y generar el hábito de estar en lo positivo. Y algo atractivo es algo positivo que a mí me ilusione, ¿no? Y ese es un poco el sistema, lo he comentado de una forma muy sencillita, pero ese es un poco el método. El método es tener a la mente, digamos, entretenida, por decirlo de alguna manera, con pensamientos positivos, con pensamientos de autoestima, con pensamientos sobre valores, con ideas de tipo espiritual, de tipo positivo, de valores, ¿eh? Esta es un poco la idea. Cuando digo espiritual no digo religioso, o sea, cada uno puede tener sus creencias. Cuando digo espiritual, digo temas de valores espirituales, ¿no? De valores que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de vivir, ¿no? Atreverse a vivir. Realmente entonces es atreverme a vivir expresando mi máximo potencial. Claro, para eso tengo que pensar de forma positiva, de forma ilusionante, de forma, con un reconocimiento de mis valores. ¿Por qué? Porque me va a dar seguridad. Porque uno de los principales enemigos de vivir de esa manera es la inseguridad y el miedo. Y esta es la mejor forma de vencer los miedos. Para mí hay dos formas básicas y muy importantes para vencer el miedo a la vida, ¿no? Porque la vida está llena de peligros y nos tenemos que atrever, ¿no?, a todo. Entonces, hay dos formas, ¿no?, de atreverse, o sea, de generar esa vivencia con, digamos, ilusión. Una es la seguridad en mí misma, que es a base de eso que he comentado, de generar ese reconocimiento de mi valor, de mi valía, de mis valores, continuadamente cada día. Y la otra es actuando, haciendo las cosas. Os pongo un ejemplo mío personal. Yo tenía terror a hablar en público. Pero cuando digo terror, es terror. O sea, yo realmente lo pasaba muy mal, pero por mi trabajo tuve que vencer ese miedo. porque yo empecé dando clases en la universidad muy jovencita, recién acabada la carrera. Y entonces, no sé si os acordáis, porque ahora, bueno, sois muy jóvenes, muchos de los que estáis aquí, pero los que no seáis tan jóvenes os acordaréis que la universidad durante unos años era lo que se llamaba la masificación de la universidad, ¿no? La masificación. Ahora no, ahora los grupos son pequeños, ya las clases son pequeñas, 50, 60 personas. O sea, yo tenía que hablar a 400 personas. ¿Sabéis? Esas aulas que hay, en concreto en Blasco Ibáñez, en la, si os acordáis, los hemiciclos estos que hay, que son con diferentes niveles, ¿no? Como, yo me ponía delante de 400 personas y decía que me trague la tierra. O sea, no era, de verdad, ni podía dormir las noches anteriores. O sea, ¿sabéis cuándo se me fue pasando el miedo? Cuando lo hice muchas veces. O sea, tuve que pasar por ahí, por ese miedo, muchas veces. Y cuando te das cuenta que no pasa nada, ¿sabéis? Porque es algo, el miedo es irracional. O sea, es en realidad miedo a lo desconocido, porque en realidad luego no pasa nada. Lo que me tranquilizaba también era conocer a las personas. O sea, cuando les veía la cara y veía que eran gente normal, ¿no? Chicos jóvenes normales, que además muchos de ellos pues, estaban allí porque tenían que estar, pero tampoco tenían una gran ilusión, ¿no? De estar. Pero realmente cuando ya empezaba a ver las caras de ellos y veía que no me iban a atacar, que no eran fieras para atacar, porque yo estaba aterrorizada, de verdad. Bueno, pues me pasaba cada año cuando empezaba. O sea, esto me pasó lo menos 5 o 6 años, ¿eh? No fue un año. O sea, imaginaros, yo daba clases todos los días. Y ya cuando empezaba a conocerles, ya perdía un poco el miedo, ¿no? Pero al año siguiente, como había pasado el verano y ya no me acordaba mucho, otra vez me venían los miedos, ¿no? ¡Qué malo pasaba! ¡Qué miedo! Pero, ¿cómo lo superé? A fuerza de práctica. A fuerza de práctica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es la razón? Porque cuando practicas algo te das cuenta que tampoco era para tanto. Pero bueno, ese miedo tampoco es para tanto. Y también porque te das cuenta que eres capaz. Porque una de las cosas que más aterroriza es no ser capaz. O sea, decir, no, es que no voy a ser capaz de explicar bien, no voy a ser capaz de que me entiendan, no voy a ser capaz de... O sea, también el miedo a que te juzguen, ¿no? El miedo a que te critiquen. Se juntan tantos miedos ahí, ¿no? Pero cuando ya superas esa fase, te das cuenta que ya que eres capaz, que lo puedes hacer. O sea, no hay problema, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de generar más seguridad en uno mismo, por un lado, siendo más consciente de mi propia valía personal, eso por un lado, y por otro lado, practicar, hacer. O sea, atravesar esa barrera de que parece que te bloquea, ¿no? Decir, no, voy adelante, ¿no? Y hacerlo muchas veces, se puede vencer perfectamente todos los miedos. Luego siempre surgen cosas desconocidas, por sorpresa, que te pueden mover miedos inconscientes que tú no sabes, que no sabes que tienes. Pero realmente creo que hay como un potencial muy grande en nosotros que tenemos que sacar, incluso aunque haya miedo, ¿no? No echarse hacia atrás. Para mí siempre es dar un paso adelante. O sea, cuando das un paso adelante, al menos tienes el reconocimiento de tu valentía, ¿no? De tu logro, de que por lo menos has dado un paso al frente, ¿sabéis? Porque siempre hay un momento en la vida de duda. ¿Me atrevo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Hay personas más decididas y personas menos. Yo siempre recomiendo, prueba, ¿no? O sea, lanza. Bueno, claro, si no es una cosa peligrosa, por supuesto, ¿no? Pero si realmente es algo bueno y algo positivo, hazlo. Si es bueno y es positivo, ¿por qué? ¿Por qué no? Atrévete. Eso es atreverse a vivir. Porque además luego te sientes mejor, te va dando seguridad en ti misma el hecho de superar esos pequeños retos, ¿no? Y entonces puedes asumir retos más grandes. Y os digo una cosa también en mi experiencia. Yo, personalmente, y creo que en general, casi todo el mundo, nos crecemos con las dificultades. ¿Os ha pasado, o sea, habéis tenido esta percepción de creceros con las dificultades? ¿Sí?
Yo sí.
¿Sí? Pensar, eso es un reto muy grande, muy grande. Pero sale una energía de ti muy fuerte. Esto, incluso cuando, por ejemplo, cuando eres madre o padre, ¿no? Seguro que hay algunos padres también en la sala. Cuando tienes un reto con tus hijos, o tus hijos están en peligro, o yo qué sé, no sé, o cualquier reto en la vida que tenga que ver con los hijos, sacamos una energía, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no sacar esa energía en todos los aspectos? Solo cuando hay una dificultad tan grande. Pero lo que quiero decir con esto es que el potencial que tenemos es muchísimo mayor que el que utilizamos. Es como si estuviéramos en general un poco adormecidos, ¿no? Y solamente cuando hay un impulso, digamos, o un reto o algo así fuerte, sale eso. Yo no digo que vayamos cada día invocando los retos, ¿no? Y, venga, venga, más. No, tampoco es eso. Pero ir por la vida con seguridad, porque somos capaces todos somos capaces de vivir la vida con esa energía, con ese entusiasmo, con ese coraje, ¿no? Con esa valentía. Y junto con eso, mantener la paz. Que también esto es importante, ¿no? Porque a veces pensamos que todo tiene que ser un esfuerzo duro, todo tiene que ser una lucha. Esto también es un problema para mí, porque nos puede impedir vivir la vida como jugar, ¿no? También, o sea, muchas veces pensamos que todo en la vida es tensión, ¿no? Tenemos que estar como muy en ese esfuerzo continuo, en esa tensión continua. Yo lo digo por experiencia propia, ¿eh? Yo tengo una mentalidad muy de, o sea, de mujer que se ha hecho a sí misma, ¿no? Que todo lo ha conseguido a fuerza de un esfuerzo personal muy duro. Yo siempre antes decía, lo decía antes, ahora ya no, ¿eh? Decía, es que a mí en la vida nadie me ha regalado nada. Y me sentía muy orgullosa. Es que a mí en la vida nadie me ha regalado nada. Es que yo lo he ganado todo. Me lo he ganado todo a pulso, ¿no? La mujer fuerte, dura, ¿no? Que se ha ganado todo en la vida a pulso. Y ahora ya no lo digo porque no me lo creo. Porque yo creo que, viéndolo en perspectiva, sobre todo en los últimos años de mi vida, la vida y otras personas y creo que incluso Dios, porque yo soy creyente, creo en Dios, me ha regalado tanto. Y es bonito esto también, ¿no? Dejarse disfrutar de los regalos. Hasta disfrutar de mis propios regalos hacia mí misma. ¿Quién de aquí se ha regalado una rosa o una flor hace poco? A sí misma. ¿Vosotras? ¿Tú?
A mí misma.
No, yo digo, no, que te lo regalen otros ya tiene menos mérito. Yo digo, regalarlo. Estamos hablando de autoestima, ¿no? Bueno, mañana es el Día de la Mujer, ¿no? Es un buen motivo para las mujeres, los hombres también, se os permite. Regalarnos una flor, ¿no? O una maceta o una rosa. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque a veces se lo regalamos a otra persona, ¿no? Pero, ¿por qué no lo regalamos a nosotros mismos, ¿no? Vivir la vida así como un poco más, como también un poco más de juego. Yo esto me lo repito a mí misma, porque seguro que vosotros a lo mejor así no sentís identificados con esto porque todos jugáis más que yo, pero yo es que me he pasado la vida trabajando. Y cuando no trabajaba estaba pensando en lo que tenía que trabajar. Y el trabajo también puede ser divertido, pero no, tenía que ser un esfuerzo duro, ¿me explico? Como tomarte la vida con mucha dureza, ¿no? es importante disfrutar también de no hacer nada en un momento determinado. Fijaros que hasta ahora me cuesta de decirlo. No hacer nada. Es que parece que estás perdiendo el tiempo. No. Y a eso me ha educado mucho la meditación. Porque la meditación es atención sin tensión. Atención sin tensión. A veces la palabra A se pone para lo contrario, ¿no? Es decir, lo contrario de lo que, del otro significado de la palabra. Y es precisamente así. Atención es lo contrario de tensión. Y eso es el descubrimiento que tengo que hacer en mi vida. Pero a nivel práctico, a nivel práctico. ¿Por qué? Porque a veces yo, no digo todas las personas, pero yo, cuando entiendo la atención, pienso, si estoy atenta tengo que estar tensa. Por ejemplo, en el ordenador. Yo trabajo mucho en el ordenador. En el ordenador tengo que estar muy atenta, porque tengo que trabajar rápido en el ordenador, con los emails, con lo que tengo que escribir, lo que tengo que... Entonces, o sea, me pongo un dolor en el cuello y en la espalda, porque no me doy cuenta, pero la atención para mí es tensión, incluso mental y física, ¿no? O sea, asocio atención con tensión. Y luego me observo y digo, bueno, ¿por qué estoy tan tensa? Si lo voy a hacer igual, si estoy atenta, pero sin tensarme, ¿no? Pero tiene que ser que yo me corrija. Pero mi tendencia natural es atención es tensión. Entonces, ¿nuestra vida en qué consiste? En estar tensos todo el día y cuando reduzco la tensión, me duermo. Claro. O sea, relajación es dormir. Y atención es tensión. Eso no es vivir bien. Y claro, luego pues nos duele el estómago, palpitaciones, dolor de espalda, los hombros, ¿no? La cabeza, ¿cuántas personas nos duele la cabeza por la tensión? La tensión es muy perjudicial. Algunos psicólogos dicen, el nivel de estrés es bueno. Un nivel de estrés es bueno para subir el rendimiento. Y luego a partir de un determinado momento, el estrés empieza a ser malo, porque ya supera a la persona y la persona ya se empieza a tener perjuicio, o sea, empieza a tener dificultades con lo que sea, ¿no? Ya empieza, el rendimiento empieza a bajar. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que el estrés, tal como yo lo entiendo, siempre es negativo. Porque el estrés es tensión. Claro, esto se entiende por una persona que piensa que uno tiene que estar un poco tenso para poder tener ánimo, para poder estar entusiasmado o motivado. Pero es que para mí la motivación no es la tensión. Para mí la tensión no es positiva. Lo que es positivo es la atención, que no es tensión. Entonces, el ser conscientes, estar atentos a lo que pasa, a cada momento, qué es lo que requiere de mí, la situación, la vida, las personas, a estar atento a mi mundo interior, precisamente también a mis pensamientos. ¿Se puede estar uno atento a los pensamientos y al mismo tiempo a lo que está haciendo? ¿Es posible? ¿No? ¿No es posible estar uno atento a lo que piensa y al mismo tiempo a lo que tiene que hacer, a actuar? ¿Es posible? Sí, sí que es posible. ¿Cuántos de aquí sabéis conducir? Muchos sabéis conducir, ¿no? ¿Sí? Cuando empiezas a aprender a conducir, ¿verdad que al principio te cuesta estar atento a lo que pasa dentro del coche y a lo que pasa fuera? Porque dices, ¿cómo voy a estar atento yo al freno, a las marchas, al volante, a las luces, todo eso, y al mismo tiempo estar atento a la carretera? Parece que no vas a poder, ¿verdad? Pero sí que puedes, sí que puedes. Somos capaces de estar con la atención 100%. Cuando la atención está 100%, estamos percibiendo lo que hay dentro y lo que hay fuera. A eso me refiero con atención 100% de atención. Es abrirte. Pero ¿sabéis cuál es nuestro enemigo para eso? Pensar en el pasado y en el futuro. Porque si yo estoy con la mente en el pasado, fíjate esa persona lo que me dijo ayer, fíjate que me faltó al respeto, oye, ¿por qué esa persona no me saludó? ¿Por qué no me ha llamado mi hijo? Mi hijo lleva muchos días sin llamarme, etcétera, 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 ¿no? O sobre el futuro. Llegaré a fin de mes con la paga que tengo, ¿qué pasará con la guerra de Ucrania? ¿Qué va a pasar en los próximos? ¿Va a haber guerra? ¿No va a haber guerra? Esperemos que no la haya. ¿Qué pasa? ¿Hay las noticias? Que, bueno, está bien, ¿no? Quiero decir que son cosas que tenemos que saber, lo que está pasando en el mundo, pero ¿preocuparme del futuro? ¿Por qué? Preocuparme del futuro significa invocar negatividades de cara al futuro, porque cuando yo pienso negativamente del futuro, volvemos a lo de antes. El pensamiento negativo está invocando eso. Si yo pienso positivamente con optimismo, estoy invocando cosas buenas. La creación del mundo, ¿qué es? Son los pensamientos. Los pensamientos crean mundos. Yo creo mi mundo con el pensamiento, pero estoy contribuyendo a la creación del mundo también, con mis pensamientos positivos, creativos. Entonces, realmente poner mi granito de arena para que realmente podamos vivir un mundo mejor. Pero para eso tengo que vivir en positivo y tengo que poner mi máximo potencial. Y un poco volviendo a la idea del máximo potencial, que a mí me parece muy importante, realmente sabemos que la alegría profunda, interna, nos viene, la felicidad nos viene cuando realmente ponemos el corazón y el alma en lo que hacemos. A mí, yo esto me parece una ley. O sea, realmente cuando yo pongo el alma en algo, tengo felicidad. Sea lo que sea, cuidar de una anciana, cuidar de mis hijos, hacer una comida especial o no especial, la comida de mi día, pero poniendo el alma en lo que estoy haciendo, poniendo toda la ilusión, poniendo lo máximo que yo pueda, lo que sea, escribir una carta, lo que sea. Cuando yo pongo ahí el alma, es decir, cuando yo pongo lo que yo tengo, mi potencial, lo que yo soy, lo que sale me da muchísimo, muchísima alegría, mucho bienestar, mucha felicidad. Y curiosamente, eso tiene éxito, porque los demás captan eso. Captan eso. Por ejemplo, escuché Paco de Lucía, que falleció hace unos días, ¿no?, que decía un alumno suyo, decía, es que la mejor enseñanza que me ha dado es haz las cosas lo mejor que puedas, pero hazlas desde el corazón. O sea, pon el corazón, pon el alma en lo que hagas, ¿no? Claro, es poner el alma en lo que haces. Entonces, así, pues, oye, tú podrás ser un mejor músico o peor, pero lo estás poniendo lo que puedes. Y quien dice músico, lo que sea, madre, padre, estudiando, escribiendo, cantando, yo qué sé, cada uno lo que quiera hacer, ¿no? Pero pone el alma en lo que haces, porque eso es lo que me va a dar bienestar, eso es lo que va a hacer felices a los demás también. Y al final, cuando nos vayamos de aquí, ¿qué nos vamos a llevar? No nos vamos a llevar ni las casas, ni los coches. Como decía el Papa Francisco, una frase que a veces dice frases que me gustan, que dice, los sudarios no tienen bolsillos. Los sudarios no tienen bolsillos. O sea, de aquí no nos vamos a llevar nada, ni el dinero del banco, ni las propiedades, ni nada. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar la felicidad que hayamos dado a los demás y nos vamos a llevar la satisfacción de haber vivido plenamente. Entonces, ese vivir plenamente es lo que yo estoy comentando. Y mirad, cuando estabais sentada también, ¿cómo te llamas? ¿No?
Carmen.
Carmen me ha señalado esta frase de un librito que hay ahí, se llama Sentirse en plenitud, que precisamente Sentirse en plenitud son reflexiones de Daddy Yankee, que es la directora internacional de Brahma Kumaris. Ella vive en la India, es una señora que tiene 97 años, ha cumplido 97. Imaginaros una señora india, porque en la India la esperanza de vida no es tan larga como aquí, con 97 años, y es extremadamente activa. O sea, está viajando. Bueno, yo la fui a verla a Londres hace 2 meses, pero ella viaja Londres, Estados Unidos, o sea, no tiene problemas para viajar, y está muy enferma, pero como tiene esa energía como interior, ¿no?, que la mueve, de servir a los demás. O sea, ella vive para servir a los demás, realmente, ¿no? Y esa energía del servicio, de servir a los demás, es lo que la mueve. Y eso, pues, se mantiene lúcida completamente, ¿no? Una mujer muy sabia que da unas conferencias y hace unas reflexiones impresionantemente para su edad, ¿verdad?, con una energía interior muy grande. Y hay una frase muy bonita que me señalaba antes Carmen, dice: la fe de Dios en mí me permite tener fe en mí mismo. Cuando me veo a través de los ojos de Dios, veo mi futuro muy brillante, mi presente como la oportunidad más valiosa y mi pasado como mi mayor aprendizaje. No hay lamentaciones, solo la inspiración para cambiar a mejor, ya que mi potencial es ilimitado. Mi potencial es ilimitado. Y es cierto, porque así como en lo físico es limitado. O sea, si yo tengo 3 sillas, tengo 3 sillas. Y si doy 2, me quedo con 1, ¿no? O sea, esto es la ley, ¿no? Pero con lo que no es físico, nuestro potencial es ilimitado. Es decir, cuanto más alegría doy, más alegría tengo. Es justo lo contrario que con el físico. Cuanto más felicidad doy a los demás, más felicidad tengo yo. Cuanto más amor doy a los demás, amor con mayúsculas, más amor tengo yo. O sea, con los valores espirituales no es lo mismo que con los valores físicos, o sea, que con las cosas físicas. Es justo al revés. Cuanto más doy, más tengo. Por eso, la misma Dadi, con ese espíritu de servicio, con ese amor por darse a la humanidad, por servir a todos y compartir sus conocimientos, sus reflexiones, cada día es más sabia. Cada día ese amor por compartir esa verdad que ella cree le hace más sabia. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tratar de dar, ¿no? Que ese es otro tema de vivir, porque a veces dices, vivir parece como que es vivir para mí mismo. No, es vivir para los demás también, ¿no? Es dar a los demás. ¿Sabéis también, con los valores ocurre como cuando fluye un río, ¿no?, que cuando dejas pasar el agua, más caudal, ¿no?, viene. Si tú pones las compuertas, es como si fuera un lago que se cierra, ¿no? Entonces la lluvia, pues ya llega a un límite, no pasa, ¿no? Sin embargo, el río fluye. Entonces tenemos que ser como ríos, no como estanques. No acaparar las cosas, sino fluyan, que los demás disfruten. Hasta incluso con las cosas físicas, ¿eh? Tenemos tendencia a retener lo físico. Os voy a poner un ejemplo, no sé si tenemos tiempo. Sí, aún tenemos tiempo. Os voy a poner un ejemplo mío personal, muy divertido, hablando de Daddy Yankee, una experiencia que tuve con Daddy, muy interesante para mí, y muy práctica. Resulta que yo fui a la India hace muchos años, que es donde vive Daddy, y en un sitio que se llama Mount Abu, que es un sitio precioso, es una montaña, que hay unos complejos allí de Brahma Kumaris, y ella vive en uno de ellos, aunque viaja mucho, pero ahora está ahí. Bueno, pues fui allí y yo pensé, bueno, voy a llevar un regalo, ¿no? Voy a ver a Dari, voy a llevar un regalo. Es de buena educación, ¿no? Cuando vas a un sitio, llevar un regalo. ¿Y qué puedo regalar? Entonces vi una lámina un día de un ángel, muy bonita, un ángel así grande, con tonos dorados, muy suaves, azulados, dorados. Qué cosa más bonita. Vale, pues le voy a llevar esto. Pero claro, una lámina solo parecía poca cosa. Digo, voy a buscar un marco que haga juego con la lámina. Encontré un marco tan bonito, sencillo, pero muy acorde, que hacía mucho juego con el ángel. Bueno, allá me fui yo con una ilusión, con el ángel aquel, con el regalo. Pues nada, ya cuando vi a Dari y tal, se lo regalé, me dio las gracias y tal. Muy bien. Pues al día siguiente yo daré una clase, y cuando acabó la clase, mucha gente nos acercamos, ¿no?, a saludarla otra vez, y vi que delante de mis ojos Dari le estaba dando mi regalo a otra persona, a un señor que estaba ahí, le estaba dando el cuadro. Porque además no habían tenido el detalle ni de envolverlo otra vez. Estaba el cuadro tal cual. Si hubiera estado envuelto, igual no me hubiera dado cuenta. Pero era el mismo cuadro que yo le había regalado con tantísimo amor y cariño, y lo vi ahí. Pues no me siento muy bien, la verdad. Porque pensé con el cuidado y el cariño y eso, y ahora pues que como que lo noté como una falta un poco desagradecida, ¿no? Que no había sido muy agradecida, ¿no? Pero me sirvió muchísimo, porque luego pensé, no, eso es bueno. ¿Por qué? Bueno, de entrada yo me desapegué de aquello, porque tenía un poco de apeguillo, ¿no?, al regalo. Pero además me di cuenta de una cosa para mí importante, y es que las cosas materiales en sí mismas no tienen valor. O sea, las cosas materiales en sí mismas no valen nada. A ver, ¿qué vale esta mesa en sí misma? Nada. ¿Qué vale una silla de esas? Nada. Solo vale en función de la utilidad que tiene, ¿no? O sea, esta mesa vale en función de la utilidad que tiene, y es que pongamos aquí las cosas y el micrófono para que no se caiga al suelo y lo utilicemos. La silla vale porque tiene una utilidad, ¿no?, para que se utilice, ¿no? ¿Sí? ¿Eso es para qué vale un regalo? Para dar felicidad, ¿no? El valor de un regalo no es ninguno, es la felicidad que da, ¿no? Y la belleza que inspira, ¿no? Una persona que lo ve, pues, ¡wow, qué belleza!, ¿no? Luego, el valor de las cosas materiales es aquello que despierta en nosotros, o la ayuda, o lo que nos inspira, o lo que sea, ¿no? Pero cuanto más pasa de manos un regalo, más felicidad da, ¿no? Porque cada persona que lo recibe, ¡oh, qué felicidad, qué agradecimiento!, ¿no? Luego, ese regalo del ángel, si luego este señor que lo recibió de Dari se lo regalara a otra persona y le diera felicidad, se habría triplicado de valor, ¿no? ¿Tiene lógica o no esto? Luego, realmente, cuanta más felicidad, cuanto más amor, cuanto más belleza, cuanto más inspira algo, más vale. Luego, ¿cuál es el problema? El problema es el apego, que nos aferramos a las cosas, pero no solo a las cosas, a las personas también. A las personas nos aferramos, y eso es lo que nos hace sufrir, y entonces el sufrimiento viene por el apego, ¿no? Por lo tanto, el apego es otro de los enemigos para vivir con felicidad, para expresar mi potencial, ¿eh? Bueno, pues me aprendí muchísimo, ¿eh?, con lo del cuadro. Sí, porque a veces en estas cosas así como cotidianas puedes aprender más que en teoría, porque en teoría dices, sí, no, lo entiendo, tal, pero cuando te pasa a ti y te sientes mal y no sabes por qué y tal. Total, que otro año que fui también, es que me estoy acordando ahora, me pasó otra cosa también, pero como ya estaba entrenada, tuve la oportunidad de ver hasta qué punto había progresado personalmente. Llevé una gallina de peluche. No sé por qué me dio por eso. Pasé de lo espiritual así a comprar solamente una gallina de esas así redonda, graciosa, de peluche con muchos pollitos, ¿no? No sé por qué llevé ese regalo, pero dije, ya encontraré a alguien para regalárselo. Total, que también se lo regalé a Noa Dodi Yankee, a otra profesora de allí. Ay, le hizo mucha ilusión, era muy mayor también, una señora muy mayor. Y le hizo muchísima gracia. Y estaba ahí, cuando se lo di, empezó así como a jugar. En eso yo creo que, porque tanto Dadi Yankee como otras profesoras de allí de la India tienen muchísima experiencia en meditación, en meditación Raya Yoga, practicar yoga. Y eso las hace como también un poco niñas, o sea, como muy sabias, pero un poco inocentes, o sea, que disfrutan de cosas pequeñas. ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque esta, a la que se lo regalé, una profesora ya muy mayor, ya de 80 o 90 años, 80 tantos años, se iluminaron los ojos como si fuera una niña, ¿no? Y empezó así, ¡ay, mira qué gracia, tal! Y de repente había, porque era un sitio, había muchísima gente, mucha gente, y estaba así en una mesa en alto, así también con micrófono y eso, y de repente un niño que había así de unos 10 o 12 años en la primera fila, vio la gallina y empezó a hacer así con la mano. Y entonces esta señora cogió la gallina y se la tiró al niño. Y yo digo, este ha sido más rápido aún, ¿no? La otra vez duró un día para que yo me hiciera la idea. Esta vez ya, ha sido inmediato, la gallina ha sido inmediato, ¿no? Pero sí que pasé yo la prueba, ¿eh? La prueba del algodón, ¿no? La pasé porque no me importó. En ese momento, de nuevo hice así un poco de respingo, pero luego dije, ¡ay, mira qué bien! ¿No? ¡Qué ilusión! Porque este niño, fíjate, la ilusión que le ha hecho, lo feliz que está con su gallina, ¿no? ¿Para qué le he tenido yo? Pues al final será para ese niño, ¿no? He venido todo el viaje a la India cargada con la gallina y, ¿eh? Pero eso es tener la idea de fluir, ¿no? Fluir en todo, ¿no? Fluir con las cosas, fluir con lo que tenemos, ¿no? ¿Qué tengo yo para dar a los demás? ¿Qué tengo?
La alegría, el amor.
El amor, una sonrisa. Aunque no tenga dinero, puedo dar una sonrisa, ¿no? ¿Sí?
Y eso no vale dinero.
Y eso no vale dinero.
No vale dinero.
Claro. Eso es vivir la vida también, ¿no? Pero claro, para eso tengo que tener yo un estado, como decíamos, ¿no? Como decíamos, de positividad, de reconocimiento de mis valores. También hay una cosa muy importante, y es de reconocer los valores de los demás. Pero hay un secreto ahí también, es que cuando yo me veo a mí misma llena de esas cualidades, empiezo a ver más a los demás también así. Y podríamos decir, no, es que no le veo los defectos. Claro, yo no estoy ciega. Claro que veo los defectos de los demás, claro que veo sus comportamientos, claro. Pero no me fijo en eso. O sea, no es no ver, es en qué te fijas. ¿Eh? O sea, ¿sabéis cómo, por ejemplo, la persona esta que va toda así de blanco, limpio y tal, y lleva un manchorrón aquí, una mancha aquí, solo lleva una mancha? Una sola mancha aquí, ¿no? Y va impecable de todo, el pelo, todo, todo impecable. Entonces lleva una mancha aquí. ¿Dónde me van los ojos?
A la mancha,
¿no? ¿Me fijo en lo limpio que va? No. Digo, esa persona, ¿cómo es que sale a la calle con una mancha? ¿Eh? Y cuando vemos a los demás, a veces nos pasa eso. No, claro que está todo en esa persona, pero ¿qué le veo? ¿Qué le estoy mirando? ¿No? Entonces, también eso es un regalo que les hacemos a los demás, verles sus cualidades. Es un gran regalo. Porque cuando yo a una persona le estoy viendo lo positivo, sus valores, sus cualidades, le estoy haciendo un gran regalo. ¿Sabéis lo que le estoy regalando? Le estoy regalando respeto. Y le estoy ayudando a vivir la vida también. O sea, yo estoy viviendo y le estoy ayudando a vivir. sea que realmente, y eso no vale dinero, no vale dinero. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer eso. Voy a ver qué tiene esa persona de bueno, qué le puedo ver de bueno a esa persona. Y si eso lo podemos hacer con personas que no conocemos, ¿por qué no lo hacemos con los que conocemos, con los que vivimos cada día? ¿Qué le puedo ver yo a los con los que vivo cada día de bueno? Porque también hay otro secreto ahí, y es que cuando yo veo lo bueno en los demás, lo bueno en mí crece también, el efecto reflejo. Si yo veo los defectos, ese defecto que también está en mí va creciendo. El pensamiento es muy poderoso, muy poderoso. Estoy creando mi mundo y estoy creando el mundo de los demás con mis pensamientos. A veces pienso que es como cuando una persona, como si cada uno de nosotros fuera dentro de una nube, ¿no? O sea, vamos por el mundo con una nube alrededor. Y esa nube puede ser blanca o negra. La nube negra cuando estoy pensando en negativo. La nube blanca cuando voy pensando en positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es mi nube? ¿Cómo es mi nube? Porque según cómo sea mi nube, así voy a crear el ambiente. Ahora aquí, ¿qué ambiente se está creando? Un ambiente de positividad, creo, ¿no? Porque por las caras que veo de pensar en positivo, en valores, en tus hermanos con la vida, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer con los demás. Aprovechar nuestros recursos para crear ese mundo, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Hasta el último momento que me deje respirar la vida. Hasta ese último momento tengo que ayudar a alguien. Y eso es lo que me voy a llevar. ¿Sí?
¿Puedo decir una frase de Tagore?
Sí, venga.
Diga. Muy bonita.
Seguro.
Todo lo que usted está diciendo que nos tenemos que. Y tengo poca memoria, pero me se quedó grabada esta frase de Tagore. Era, sí que sabrá quién es. Ponía
sí,
en la calle,
es
de Tagore, pero todo lo conoce por Tagore. Yo dormía, soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que en el servicio está la alegría.
Bonito, bonito. Muchas gracias. Muy bien. Es bonito.
Es sobre lo que usted está
claro,
diciendo.
Claro.
Y esto que.
El servir, servir.
Serví, comprendí que en el servicio estaba la alegría.
Sí.
Y de ahí viene la alegría.
Esa es la alegría.
Porque muchas veces ves a gente que a mí me ha pasado atenderla y estar una hora o media hora de pie. He tenido que llegar a casa y cambiar la comida. Pero aquella chica se fue
contenta.
Pues.
Claro.
Ahí va todo eso.
Sí. Y junto
pero
con
eso. Pero mañana sé a alguien que me compraré algo porque yo me quiero mucho.
Eso estaba pensando. Me adivinó el pensamiento porque yo pensaba.
Porque yo me quiero mucho y cuanto más me quiero a mí,
sí,
más quiero a la gente.
Me adivinó el pensamiento porque yo estaba pensando eso, que hay como dos pilares, ¿no? Que está. Hay dos pilares en los que nos tenemos que coger. Por un lado, el servicio a los demás, pero por otro lado, el servicio a nosotros mismos también. O sea, cuando digo, lo hemos un poco trivializado en el sentido de que me compro una rosa o me hago un regalo y tal, pero estoy hablando de cuidarme, de cuidarme. Yo me tengo que cuidar, porque si yo estoy bien, el mundo estará bien. O sea, si yo caigo exhausta de cansancio por con ese afán de darme a los demás, que es muy bueno, de poco va a servir. O sea, yo necesito ese equilibrio, ¿no? Es como un equilibrio, ¿no? Cuidarme yo y cuidar de los demás. O sea, es un equilibrio, es un equilibrio muy sutil. No tengo ni que pasarme de estar solo centrada en mí, ni tampoco de estar solo centrada a los demás. Y esto las madres, yo soy madre, tengo dos hijos, de mayores, muy mayores, pero yo esto lo sé, que es estar exhausta por no tener tiempo para ti, por dedicarte en cuerpo y alma a los hijos y al trabajo y a todo. Hay que servir, hay que, pero también cuidarte. Un equilibrio, ¿no? A mí me gusta la palabra servicio al ser, servir al ser. Servirme quiere decir no estar ahí como yo, o sea, perezosa ni nada, no. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Hoy hemos tomado una decisión y es venir a hablar de un tema de valores, ¿no? Un tema espiritual, de autoprogreso, ¿no? Pues para mí eso es servir al ser. O sea, yo estoy sirviéndome a mí como ser humano porque yo estoy aprendiendo a vivir mejor, ¿no? Eso es servirme. Por ejemplo, para mí la meditación es una fuente de servirme a mí misma. A mí me gusta. Llevo ya 22 años meditando y la verdad es que he mejorado mucho como persona, creo. Bueno, me queda mucho por mejorar, pero como persona he mejorado. Porque he aprendido muchas cosas sobre mí misma gracias a la meditación. Y sobre todo mi mente está muchísimo más pacífica. Sé más lo que quiero. Sé decidir mejor las cosas. O sea, la verdad que, pero eso ha sido fruto de tiempo que me he dedicado a mí misma, ¿no? Y también eso me sirve para servir mejor a los demás. Porque luego es lo que tienes, querer compartirlo, ¿no? O sea, los conocimientos que yo he ido adquiriendo los quiero compartir. Pero he tenido que aprender yo. Luego es ese equilibrio, ¿no? De servirme yo, servir al ser que soy yo, que lo valgo, que me lo merezco, y servir a los demás. Sí, creo que esa es la clave para vivir, para atreverse a vivir. Bueno, una buena reflexión. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Aunque nos han puesto el nivel tan alto, ¿verdad? ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pues si queréis, lo que podemos hacer es una meditación para terminar. Porque nosotros practicamos esto, el pensamiento positivo, el desarrollo personal, y hacemos también cursos de meditación. Y cuando acabamos las conferencias, normalmente hacemos unos minutitos de meditación. Yo haré un comentario suave y pondré un poquito de música, ¿vale? Me siento cómodamente, relajo la espalda, no tengo que poner ninguna postura diferente, solamente relajarme en la silla. Me siento cómodamente, relajo los hombros, la espalda, el cuello, la nuca. La cara. Suelto los músculos de la cara. Respiro profundamente. Respiración, voy soltando la tensión hacia abajo, hacia el suelo. Respiro profundamente y suelto toda la tensión acumulada. Imagino un punto de luz en el centro de mi frente. Diminuto de luz como una estrella. Concentro mi atención en esa estrellita en el centro de mi frente. Por unos momentos voy a hacerme consciente de mi mundo interior. de esas cualidades que están en mi interior, que no se ven, pero que están ahí. Y ahí, en ese punto detrás de mi frente, está mi eje. Está el centro de mi ser, donde se crean los pensamientos. Mantengo la quietud. La quietud y el silencio en ese punto. Es donde se crean mis pensamientos. Mantengo el silencio, la serenidad, desde ese punto. Estoy en paz, en calma. Olas de paz me envuelven. Serenidad, calma. Mi mente está tranquila, calmada. Y ahí, en ese punto de estabilidad, me siento libre. Me siento feliz. Me siento como yo realmente soy. Sin limitaciones, sin miedos, me siento como yo soy. Me siento como una niña, como un niño en un columpio, disfrutando de la alegría, de las cosas sencillas, disfrutando de la vida. De las cosas sencillas de la vida. Me siento libre y feliz, alegre y feliz, con una felicidad serena. Y doy gracias a la vida, doy gracias a Dios por estar vivo, por estar viva. Y ese sentimiento de agradecimiento llena mi corazón y el alma. Thank you. y sé que no estoy sola, que no estoy solo, que puedo dar a los demás. Puedo llenarme con el océano de la paz y de la felicidad, con el océano de la dicha. Y siento espero que hayan tenido una buena experiencia de paz. Por las caras veo que sí. Y nada, ha sido una velada fantástica. Lo he pasado muy bien. Y muchísimas gracias por venir. Y espero que nos veamos pronto.
Gracias.